está haciendo en todo Barcelona. Y en este caso yo quería comentar...
También muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...
Real Menes.
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó entonces Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia.
Vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Buenas tardes, nicosianos y nicosianas de las ondas hercianas que seguís la emisión a través de la FM por el 91.4 y los que también lo hacéis a través de la red internautica, un saludo muy efusivo de todos los miembros y miembras, como diría la querida ministra. Un saludo de todos los componentes de aquí de Radio Nicosia y bueno, iniciamos nueva temporada después de un estío muy calentito Y bueno, recordaros que tenéis varias formas de contactar a través de, bueno, con el programa. Una de ellas es a través de la propia página en el podcast de Radio Nicosia, que es www.radionicosia.org. Y para hacer un contacto más directo, que realmente esperamos que alguien que esté ahí detrás de las ondas se ponga en marcha y comente la suya, es hacerlo a través del teléfono 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. También recordar que, como habitualmente veníamos haciendo hasta ahora y seguiremos haciéndolo durante bastante tiempo, sin llegar a mencionarlas todas porque son innumerables, a todos los proyectos y realidades de radio, hermanas, amigas, madres, padres y demás proyectos que funcionan dentro con el colectivo de personas con algún estigma en salud mental. Y dicho lo cual, voy a hacer una rápida presentación de la gente que en este momento estamos aquí en vivo y en directo riguroso en el estudio de Contrabanda. Tengo aquí a mi izquierda a Xavi. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mi otro lado tengo a Dulós.
Hola, buenas tardes, Dulós. Hola, buenas tardes.
A su lado está Almudena.
Hola, buenas
tardes.
Buenas.
Más a su lado está Silvia.
Hola, buenas tardes.
También está frente a mí Santi. Buenas
Hola,
tardes,
buenas
Santi.
Tardes.
También, y muy derecho, está Isart.
Hola, buenas tardes.
Y también apoyada en la pared está Lucy. ¿Qué tal, Lu?
Hola, buenas tardes.
Y a los mandos, como siempre, el Doc Marto. Y también nos visita una estimable amiga desde México, DF, Mina. Buenas, Mirna. Y nada, recordar rápidamente, antes de que metamos alguna ráfaga musical y demás, que el tema principal que conducirá hoy el espacio de Nicosia será Excluidos de la Exclusión, y que bueno, que de aquí en breve daré una pincelada de qué va esto de Excluidos de la Exclusión.
La mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Y cerca del suelo se siente todo aquel loco que además arrastra el estigma de la miseria y compañía. Y en compañía, como decía antes, de los compañeros y compañeras de Nicosia, en primer lugar y dentro del espacio que dedicamos a reflexiones y experiencias, va a contarnos la suya con relación al tema que tratamos hoy de Excluidos de la Exclusión. Xavi, ¿qué nos tienes que decir sobre lo que hoy debatiremos? Supongo que largo y tendido.
Hombre, yo aconsejo a la gente que tenga un diagnóstico a no sentirse excluida, porque nosotros estamos luchando y estamos convencidos de ello, de que el estigma tiene que empezar a irse, ¿no? Tiene que empezar a desaparecer. Y yo creo que realmente muchas veces, o sea, yo en el ambiente que me muevo, pues yo no voy diciendo por ahí que tengo un diagnóstico, porque son las consecuencias que eso comporta, ¿no? Por lo tanto, hay exclusión, ¿no? A los locos se les excluye. Yo no me siento tan loco como hace un tiempo, ni estoy, ya voy cogiendo más parcelas de salud que de locura, pero yo pienso que estamos llegando a un momento en que esto se está agravando mucho, ¿no? Porque la gente empieza a ver una exclusión a la gente normal increíble, ¿no? O sea, el otro día decían que había una previsión de que iba a haber una cantidad de desahucios increíbles, pero no uno, no 100 ni 200, no, va a haber una cantidad de desahucios increíbles. Hay gente que vive, familias enteras que viven con 400 y pico de euros. Quiere decir, cada vez hay más paro. Este mes de agosto ha habido 51.000 personas más en el paro, ¿no? Quiero decir, estamos, o sea, esta crisis que nos están vendiendo y que muy bien defienden los indignados, pienso que es una crisis que va a durar mucho y que no sé si va a tener una solución clara o no, ¿no? Lo que es la realidad de los que estamos en los barrios obreros y en los barrios más o menos normales, no estamos en Pedralbes con los ricos. Bueno, el Rubalcaba ahora empieza a decir que empezará a poner impuestos a los que más patrimonio tengan. Y bueno, y empieza a hacer de esto, pero yo creo que es una propaganda electoral que está haciendo para que le voten, porque ya está viendo al PP en el gobierno, ¿no? Y yo pienso que es verdad, sí, a veces se nos está excluyendo a la gente que ya estamos excluidos, ¿no? Porque empieza a haber empieza a haber precariedad y la gente se da cuenta de eso, quiero decir. Y bueno, y yo me doy cuenta de que no sé lo que va a pasar cuando sea el 20 de noviembre y haya unas elecciones, pero como salga el PP va a haber más recortes, quiero decir, y los recursos sociales se van a cortar, pero radicalmente, ¿no? O sea, yo veo el panorama muy mal, ¿no? O sea, pero yo sinceramente aliento a la gente que tenga algún diagnóstico a no sentirse excluidos y a luchar por cosas que tienen un fundamento muy grande, que es la justicia social, y luchar por lo que realmente no nos tiene que ser dado, sino que tiene que venir ya añadido y justificado, ¿no? Y bueno, y ayudar a la gente que menos recursos tiene y hacer una política social mucho mejor. Pero me temo que esto va a ser un poco imposible. Lo veo muy mal.
Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she no longer needs him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
No sé por qué você se foi. Cuántas saudades eu senti.
Y bien, como bien ha apuntado Xavi en su clara explicación, que de algún modo ya ha ido poniendo un poco el dedo en la llaga, aclararé que la temática de lo que tratamos hoy de excluido o la exclusión, en resumidas cuentas, viene a decir eso, que las personas con un determinado inconveniente, como puede ser el del diagnóstico en salud mental, si además tus recursos están desahuciados, dicho claramente, o son tan escasos que prácticamente no te permiten llevar ni siquiera una vida digna, todavía se añade como más carne al asador, ¿no? Pero, de algún modo, desde este instante a mí me gustaría plantear y que surja, como en muchas otras ocasiones se ha dado, espero que aquí también surja de manera improvisada, intentemos, a partir de nuestras particulares visiones, dar algún tipo de posible o hipotética alternativa a ese doble estigma que se arrastra cuando, más allá de la cuestión del diagnóstico, como digo, tienes añadido pues que tienes pocos o ningún tipo de recurso económico para tirar adelante en la vida. Dicho lo cual, sin más preámbulos, voy a dar paso a que nos cuente la suya sobre lo que hoy tratamos, Santi. Adelante, Santi.
Gracias, Juan. Excluidos de la exclusión. Para empezar, porque funcionario es sinónimo de milieurista, autónomo de empleado o ocupado de pequeña empresa, jefe por cuenta propia, banquero, especulador, al industrial, de explotador, intermediario y contaminador, y al constructor, de explotador y especulador de terrenos. Al obrero se le relega a indignado parado. Antes lo era el campesino, ahora inmigrante irregular que repobla los pueblos de la despoblación. El anarquista ha pasado de considerarse por el gobierno una enfermedad a liberal peligroso, un tanto gitano y antisocial, repito, por el sistema. La ira y el orgullo, la ira de unos contra otros, o el del orgullo de considerarse mejor que otros. La ira educa y el orgullo en los tópicos, por medio de chistes, chismes, habladurías, creencias, a veces por falta de cultura, otras por resentimiento y apegos. La sociedad siempre cambiante por la inflación, las modas, las crisis, la idiosincrasia de la política, la turbación, la transgiversación, dichos por conceptos. La sociedad burguesa ve al enfermo mental como un mal necesario, no deseable, pero imprescindible para las empresas farmacéuticas, un pasaporte para psiquiatras, psicólogos y otros tocólogos de la neurosis emocionales afectivas. Justifican los desarraigos sociales que tienen que ver con muchas mentes atormentadas. Juzguemos, pero pragmáticamente, pero sin codicia, con lo que llamamos empatía. Todos ganaremos dejémonos ayudar por el trueque, el intercambio, seremos más sabios aprendiendo de los errores.
Déjate llevar. Coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Y bueno, de alguna manera Santi ya en su aporte de texto empieza a dar un poco de clarividencia en que, bueno, sea costoso o no sea costoso, de algún modo hemos, como digo, de intentar pues paliar un poco ese doble estigma. Y de dobles estigmas aquí contamos a un personaje doble, porque es una persona muy grande. Dulós, Maruja la Cachonda, adelante.
Ay, qué fuerte eso de una persona muy grande, eso yo pesa.
No, no, pero grande de alma, de espíritu, de fortaleza, de...
Bueno.
No sigue porque está aquí tu marido y se pone celoso.
Como me tiras piropos, yo voy a tirar también piropos a todos los nicosianos, molta merda, y que vengan a todos los que han venido, los que no han venido, que vengan.
Venga,
y un record y un patonet molt gran pel Joan García, a Luciana García, que serà feliç tota la vida, jo ho crec. Bueno, y empezamos. Buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Tiempos difíciles estos de las retalladas. Realmente hay muchos que van a ser excluidos, pero más que excluidos van a caer en la exclusión de por vida. Ejemplo, las personas que no pueden pagar la hipoteca del banco se les queda en la casa o el piso, pero siguen con la deuda al banco y más exclusión que esa. Ya esas familias o personas que han llegado a esa situación ya nunca en el resto de sus vidas podrán empezar de nuevo. Están excluidas dentro de la exclusión. Hubo un tiempo que se ofrecían créditos sin demasiadas preguntas. Algunos no han podido controlarse y hoy pierden sus bienes, casa, dinero, etcétera, y nunca podrán salirse de esta. Les pasa como la gente anterior del citado texto anterior. Ya nunca podrán empezar una nueva vida. Por tanto, para mí, quedan excluidos dentro de la exclusión. Nosotros, los diagnosticados, bien es cierto que recibimos unas pequeñas pensiones, y digo pequeñas porque con ello no puedes empezar una nueva vida desde fuera de la familia. O sea, siempre tenemos que vivir con la familia. En muy pocos casos tenemos la posibilidad de hacerlo. Y por tanto, el conflicto es constante e intermitente. Por eso es por lo que no nos podemos independizar, por las pensiones tan bajas. Y también nos quedamos doblemente excluidos, porque nunca, como los demás anteriores que he programado, nunca saldremos y nunca podremos empezar una nueva vida desde cero. Hoy en día se dice que los parados son culpables de su propia ruina, que ellos son los que se la buscan porque no quieren trabajar, otra injusticia, cuando realmente están excluidos dentro de la exclusión, porque nunca podrán aspirar a una vida mejor. Porque con los recortes sociales, a los más desfavorecidos son los que menos reciben. Evidentemente hay muchos ejemplos de excluidos dentro de la exclusión. Y también todos aquellos que por una causa u otra tienen una disminución, no tienen derecho a empezar una nueva vida. Y a todas estas personas las vamos rechazando lentamente, pero sin pausa. Las vamos apartando de nuestra normalidad que creemos que marca la sociedad, influidos por los medios de comunicación y las normas del gobierno. Ahora con estas retalladas que ponen, muchos van a ser excluidos incluso de la exclusión. Buenas tardes, queridos internautas y radio oyentes.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosía. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, seguimos con la gran exposición de Dulós y su texto en la línea de queja-denuncia sobre la cuestión esta que hoy tratamos aquí sobre la mesa. Y bueno, a continuación nuestra gran concertista del espacio nicosiano nos va a dar su visión sobre lo que hoy tratamos de una forma, como ella nos tiene acostumbrados habitualmente a hacerlo, poética. Adelante, Silvia.
Gracias, Juan. Primero quería dedicarlo a todos, simplemente todos los de la radio, todos los de aquí, todos los de allá, simplemente todos. Y bueno, empiezo, como dice usted, en un estado distinto, pero plácido tierno, con una melodía dulce. Y luego cuando toco notas, bueno, empieza como nota suelta. Nota suelta, como un poco marginal, luego hablo de drogadictos, ladrones, violadores, después tiene las notas bajas y con apuntes de un jazz super, super, super loco. Y cuando acabo, hablando del grupo marginal, pues que al final notas sueltas, porque se supone que estás como al principio. Excluidos de la exclusión. Yo estaba en un estado de instinto, plácido, tierno, pero nadie quería compartir nada conmigo. Ellos, drogadictos, ladrones, violadores, formaban su grupo marginal, que era menos marginal de lo que era mi propio mismo.
Divertir algo sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosía 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Recuerdo a duras penas que eras mi mayor problema, mis comidas y mi cena. Libertad, mi sola amiga, cuando era un inocente y creía que la gente era toda amiga mía. Y de noche con María, mi libertad. Me siento un poco un gran traidor. Qué enorme lío es el amor, mi libertad. Libertad de el amor que uno se inventa, uno se inventa con la vuelta a ver si fuera libertad de aquellas chicas que me amaron en la escuela de una trampa por cívicas de un 14 en la quiniela. Libertad, te siento lejos y la culpa es solo mía. Mi libertad, no sabes cuánto me arrepiento de haberte puesto tantos cuernos. Mi libertad, libertad de los anuncios, de jabones para actrices, de los tacos de los dedos, con que hurgarme las narices. Libertad de un libro rosa, de los actos espontáneos, de consejos y regalos que dan en televisión. Libertad de una mentira que no tiene solución. Mi libertad, ¿qué sabes tú si es un error caer de lleno en el amor? Mi libertad, desde el momento que me fui, un claro día, mi libertad, para poder mucho mejor vivir mi vida. Mi libertad, ¿quién dice años conducir sin el carnet? Mi libertad, hacer lo que te venga bien sin un porqué.
Y bien, después de este momento así un poquito liviano sobre la cuestión un poco peleaguda que tratamos hoy, de Mi Libertad de Miguel Bosé, vamos a que nos diga la suya, Almu, sobre la cuestión que hoy debatimos aquí en el espacio. Almu, ¿qué nos
dices? Gracias, Juan. Bueno, yo una pequeña reflexión. Reflexionábamos y hablábamos el otro día sobre este tema con todos los compañeros y surgió la opción de si la mujer es doblemente estigmatizada por ser mujer y por tener diagnóstico. Y yo lo que he pensado en la tercera edad, en la gente de la tercera edad, porque llega un momento en que ya no son productivos para la vida, se jubilan, pierden a sus parejas, son viudos, viudas, algunos están en residencias, sus familias les han dejado en residencias, algunos ni siquiera tienen familia que les vaya a ver o a llevar ropa o a dar una vuelta, y pensaba que están también excluidos, ¿no? Que llega un momento en que ya no, para la vida no son nada, ¿no? Ellos se sienten así. Y es una pena porque llevas toda la vida luchando para acabar en este paradigma. Yo creo que es bastante doloroso. Y nada, simplemente quería reflexionar sobre eso.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4, Contrabanda FM.
Gente apagada pelo tempo, nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou. Igrejas brancas, luas claras nas varandas, jardins de sonho e cirandas, foguetes claros no ar. Que mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme, no coração. Clarice era morena, como as manhãs são morenas. Era pequena no jeito de não ser quase ninguém. Andou conosco caminhos de frutas e passarinhos, mas jamais que se despiu entre os meninos e os peixes. Entre os meninos e os peixes. Entre os meninos e os peixes. Mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme no coração. Tinha receio do frio, medo de assombração, um corpo que não mostrava.
Locura Sara en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Y aquí, nuevamente, y conduciendo esta esplendorosa máquina de Nicosia dentro del espacio de Contrabanda en el 91.4, y antes de deciros lo que va a venir a continuación, recordaros el contacto directo que podéis hacer aquí a nuestro programa, que es a través del teléfono 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y muy dignamente se han presentado aquí al estudio, que creo que puede casar muy bien y en adelante lo iremos intentando de aclarar un poquito más. Dos personas que de algún modo, también en relación al tema que tratamos hoy, trabajan con un tipo de seres para terapéuticamente trabajan, dedicar tiempo a otra serie de seres. Bueno, sin más dilación, os presento a Maribel Vila. Buenas tardes, Maribel.
Hola, buenas tardes.
Y a Mona Telier, que así, muy a grosso modo, ellas ahora lo ampliarán en la presentación, son de Positivas Can. Y bueno, podéis comenzar alguna, hacer un breve apunte de qué es Positivas Can y demás.
Bueno, primero que todo, agradeceros que nos hayáis invitado. Y Positivas Can es una empresa que nace en el 2009, un poco con el afán de trabajar y combinar perros y personas, que es un poco lo que nos gusta, ¿no? Ambas. Perros, como veis, hoy hemos venido con Milú, que es una Fox Terrier, es nuestra gran pasión. Y un poco intentamos pensar cómo podríamos ayudar a la gente a través de trabajar con los perros. Entonces, trabajamos con muchos colectivos, desde enfermos de salud mental, geriatría, gente con Alzheimer, educación especial, centros penitenciarios, centros de menores, y siempre utilizamos el perro junto con un equipo terapéutico para trabajar objetivos concretos. Entonces, trabajar con animales, el punto que da es que trabajas sin parecer, o haces terapia sin parecer que trabajas. Es algo muy lúdico, es algo muy, muy de sentimientos, de tacto, del corazón, ¿no? Y muchas veces se consiguen cosas que no se consiguen con otras herramientas o con otro tipo de terapia.
Pero una cosa, una pregunta que me intriga a mí. El hecho de utilizar animales para hacer terapia, ¿no creéis que puede ser un poco, puede crear un hábito muy, muy chungo para lo que es el animal? O sea, desorientarse de la cantidad de gente que pueda haber en todos los espacios y en todas las y en todos los diagnósticos posibles. ¿No se puede orientar un perro mucho?
¿Desorientar el perro? No. Todos los perros están entrenados para trabajar de esta manera desde pequeño. O sí que hay perros de perreras que eliges el perro adecuado para el trabajo, pero son perros sociables que ya están acostumbrados a estar con muchas personas, acostumbrados a muchos ruidos, muchos olores, estímulos, ya saben estar con las personas. Pero hay una clave, que los perros no trabajan mucho tiempo. El límite depende en qué colectivo, pero el límite es 45 minutos de trabajo. Y aún menos con, por ejemplo, si trabajas con un niño con autismo, 15 minutos. Porque sí, afecta a los perros. El trabajo les afecta.
También quisiera añadir que siempre intentamos que el trabajo del animal también sea con juego. O sea, no es lo mismo hacer una orden de sienta, tumba y quieto, repetirlo muchas veces, pero a lo mejor al cabo de 2-3 veces tiene la recompensa de que le tiran una pelota, y para él no deja de ser juego, ¿vale? Con lo que intentamos que tanto para las personas, para los usuarios, como para el perro, sea lo más lúdico posible, ¿no? Sea lo más entretenido. O sea, y que el perro, aun cuando se cansa, porque se acaban cansando, no tenga esta sensación de, ¡buah, qué rollo, voy a trabajar! Sino, ¡ay, qué bien, voy a hacer esto porque me dan comida, me dan juego, me dan caricias! Entonces, para él también acaba siendo muchas veces...
Bueno, pero el perro tiene claro quién es el amo, ¿no?
Sí,
no? Sí, sí, sí. Sí, sí.
Hombre, eso puedo dar la experiencia, ¿no? Lo da la experiencia.
Sí, sí.
Yo quería preguntaros, ¿cómo aceptan las personas trabajar con los animales? O sea, ¿hay un antes y un después de haber pasado un animal cerca de uno?
Mira, en general yo diría que los perros, en un porcentaje altísimo, es un gran estímulo. Sí que es verdad que hay casos que hay gente que le tiene miedo a los perros, que hay gente que no le gustan. También va mucho, depende de la cultura. O sea, nosotros, los europeos, nos sentimos muy vinculados al perro. Pero, por ejemplo, pues culturas árabes, no tanto. Todo y así, en programas que hacemos a veces con menores, al cabo de un tiempo también responden muy bien. Sí que suele haber un antes y un después. O sea, por ejemplo, gente que... pues que ya se ha cansado de trabajar en un gimnasio y hacer una recuperación física, el hecho de trabajar con un animal hace que tengan ganas de continuar haciendo ejercicio. Gente que a veces el hecho de que le lleven semanalmente un perro hace que tengan una sensación de responsabilidad hacia el animal y por lo tanto se ve que hay mucha más motivación. Por ejemplo, en centros penitenciarios sí que hay grandes cambios entre, por ejemplo, gente con grandes depresiones, que no tienen ninguna motivación, que su contacto social es mínimo, que están muy aislados, pues el perro les da un propósito de me necesita, ¿no? Necesitan que yo lo saque a pasear, necesitan que yo le dé de comer, necesitan que yo lo cuide, y por lo tanto se notan grandes diferencias. Evidentemente no se puede decir es que es al 100%, no, hay gente que no le gustan los perros, pero incluso en los casos que a veces te encuentras que no gustan los animales, muchas veces hay una curiosidad y ves que al principio pues miran al animal como no quiero ni que se me acerque, y poco a poco esas barreras van cayendo y a veces consigues a lo largo de los meses pues integrar a esa persona en una actividad, cosa que antes a lo mejor no llega a tocar al perro como las demás personas, pero sí que está en la sesión y goza, ¿no? Y disfruta, ¿no? Del...
Sí. ¿Y nunca os habéis planteado que se pueda una persona, por lo que sea, si trabajáis en cárceles, gente que está falta pues de libertad, que sean agresivos hacia el perro?
Bueno, sí, siempre es posible, o en la calle o dentro del cárcel, siempre es posible, pero si vamos con nuestros perros a trabajar, siempre estamos atentas de que no pase nada a los perros. Siempre tenemos la posibilidad de salir con ellos, pero claro, siempre hay riesgos, eso sí.
De todas maneras, curiosamente, en las cárceles, que es muchas veces donde la gente se piensa que es donde puede haber más posibles maltrato hacia el animal, yo diría que es lo contrario, porque el entorno penitenciario es un entorno muy duro a nivel afectivo. O sea, no falta afecto. O sea, normalmente no se ven muestras pues de cariño, abrazos, besos. Entonces, en general, un animal lo que proporciona es poder ser tierno, ser dulce, ser, dar besos sin que nadie te juzgue, sin que nadie. Entonces yo siempre digo, en las cárceles precisamente es donde el perro suele estar tratado como un marqués, porque está todo el día besuqueado, mimado, consentido, ¿no? Por internos y por gente que tienen falta de afecto, ¿no? Que algo puede pasar siempre. En la vida no hay riesgo cero. No, claro que podría pasar.
¿Y en los psiquiátricos? Mira, como estamos hablando de las cárceles, sí, le pregunté, sí, sí. ¿Y en los psiquiátricos? ¿Hay psiquiátricos en España o en Europa que tienen esa experiencia?
Sí. Nosotros también una de las cosas con los que trabajamos es con Fundación Affinity. Fundación Affinity lleva 23 años trabajando en el campo de las terapias animales. Entonces tenemos en este momento unos 55 centros en toda España y aproximadamente unos 5 son de salud mental. Y por ejemplo, en el centro de salud mental de Toén tenemos dos animales. En el centro de salud mental de Amposta, aquí en Cataluña, tenemos una Golden Retriever. En el Centro Peramata de Reus tenemos otro labrador. Tú también
en las dos prisiones, en los hospitales psiquiátricos de dos prisiones, una en Sevilla, otra en Alicante, hay animales,
sí. Entonces sí que se utilizan en el...
Y al hilo de lo que comentáis ahora del aspecto este, bueno, de salud mental, sobre todo en prisiones, a mí algo que habéis empezado a decir que me encanta y también lo apuntó en su momento Mona cuando estuvo aquí presente en la asamblea, es si en el inicio de la presentación de ese proyecto a las cárceles tuvisteis algún tipo de oposición o de dificultad, o todo lo contrario, por parte del equipo técnico de la propia prisión y funcionarios y demás.
Sí, total. Y primero porque al principio las terapias con animales era algo como... Esto ya es muy moderno, ¿no? O sea, ¿qué me van a contar? De hecho, en Estados Unidos hace 25 años que se trabaja y aquí hemos empezado justo hace unos 5 o 6 años. Tenemos una anécdota en La Modelo, muy curiosa, el centro penitenciario en La Modelo, aquí en Barcelona. Nunca había, en los 100 años de historia de la cárcel, nunca había entrado ningún perro, ningún animal, ni gato. Bueno, seguramente hay alguno por dentro, pero nada. Entonces nos propusieron a través de la Universidad
de Barcelona
y dentro de unas jornadas sociodeportivas que hacen semanalmente, nos propusieron hacer una actividad lúdica con los internos del pabellón psiquiátrico de La Model, pero relacionada con perros. Entonces, claro, lo primero que deducen es, vale, pues voy con perros. Ah, no, perros no pueden entrar. Bueno, pues, ¿cómo voy a hacer una actividad sin perros, no? Bueno, al final decidimos hacerlo igualmente, creíamos que era interesante, sin perros, y era un poco como adiestrar con un sistema clicker, pero sin animales. Bueno, fue un éxito, quedaron encantados, nosotros todo el rato, qué pena no poder entrar perros. Todo el mundo nos decía, no, desde el guardia de seguridad hasta el subdirector de tratamiento, las terapeutas, no. Justo a la salida, ya casi en la calle, aparece el director y dice, ostras, me han comentado que habéis hecho una actividad y que muy bien. Sí, perfecto, pero con los perros hubiera sido mucho mejor. Bueno, pues se podría plantear que entrasen perros. Desde entonces entramos con perros. Entonces, inicialmente, no, porque es un rechazo, porque no saben cómo reaccionarán los internos, porque tienen miedo de las medidas de seguridad. Y una vez consigues romper esa barrera, se dan cuenta que beneficia a los internos, beneficia a los profesionales y beneficia a los funcionarios. Entonces, ves que cambia el ambiente, ves que la gente sonríe más, ves que hablan entre ellos, ¿no? O sea, pasa de ser... La Modelo es una...
Se rompen ciertos muros,
mucho,
¿no?
Incluso se rompen barreras.
Entre los diferentes colectivos de... Sí.
Pero ojo, la primera vez que entramos eran los funcionarios que tenían este rechazo, que no quieren ni tocar, o sea, caras de susto a ver los perros, pero los internos nada. Era como, ¡ah, mira, un perro! Y todos encantados de ver los perros ahí, pero los funcionarios tenían caras de miedo, de qué pasa, que algo está cambiando aquí.
Sí.
A mí me gustaría que me explicaras un poco, porque yo le pregunté el otro día a Mona que si todo esto de hacer terapias con animales empezó con los delfines, y ella me dijo que no, que había empezado con los perros. Explicarme la primera historia.
De un médico o algo.
Ah, sí, 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 el Levinson, el Boris Levinson, un psicólogo.
Psicólogo. Que,
bueno, había cosas antes, pero empezar en serio era con él. Era un americano en los años 70 que llevaba su perro, o tenía su perro en su consulta, y se notó que un niño podía hablar con... Bueno, con él, no quería hablar con el psicólogo, pero sí que podía comunicar con él a través del perro. Si el perro estaba, el niño estaba mucho más relajado y mucho más dispuesto a hablar de sus problemas. Con eso empezó. Empezó a ser una ciencia y no solamente cosas puntuales.
Yo me pregunto a veces, si dicen que no se plantea como terapéutico en principio. ¿Cómo entran en los lugares? O sea, ¿cómo...? Porque yo estaba pensando, en un principio dijeron, no es terapéutico, pero sí es terapéutico, ¿no?
Sí, o sea, te explico no hay, la diferencia. Sí,
entiendo la diferencia porque lo trabajamos mucho y me interesa mucho saber cómo lo proponen en los lugares donde van, porque están diciendo, lo que venimos a hacer... Venimos a hacer terapia. Si van a una cárcel y si vienen a hacer terapia, se va a generar como un rechazo. No vienen a hacer terapia. Quieren ese juego o ese trabajo, ¿no? Ese terreno abierto y dificultoso a veces o complejo.
Es una pregunta interesante. Digamos que nosotros lo dividimos como en dos tipos de proyectos. Uno que llamamos actividad. Entonces, una actividad no tiene unos objetivos concretos. Por ejemplo, nosotros vamos con nuestros animales a un centro de salud mental y pasamos una tarde con los pacientes o con los usuarios o con la gente que está allá, ¿no? Entonces, no se persigue nada concreto. Se persigue, pues, dar un cambio de aires, una distracción, algo que rompa la rutina, ¿vale? Esto sería una actividad, ya te digo, no tiene nada de terapéutico, pues puede ser como si nos fuéramos hoy al cine o mañana nos vamos a hacer una excursión. Evidentemente, claro que se obtienen cosas de esta actividad, pero no hay ningún objetivo concreto. Otra cosa, por ejemplo, es cuando nosotros estamos trabajando desde inicios de este año con Samboy, con el Centro de Salud Mental de Samboy, estamos trabajando con la UCA, que es la unidad de crisis de adolescentes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con las psicólogas y las educadoras y marcamos objetivos concretos con estos chavales. Por ejemplo, trabajamos la hiperactividad de uno de los chicos, trabajamos la agresividad con el otro y en función de lo que queremos trabajar, los chicos tienen que trabajar de una manera u otra al perro. Por ejemplo, el chico que tiene hiperactividad, lo que pedimos es que tiene que hacer una secuencia de órdenes al perro para conseguir estar con él o pasearlo. Eso quiere decir que tiene que tener un control, o sea, que primero tiene que controlarse él, darle una serie de órdenes, tener paciencia y luego conseguirá estar con el perro. Si no lo hace, no puede estar con el perro, ¿vale? O sea, él no lo sabe, pero estamos trabajando la paciencia. El chico que trabajamos la agresividad, evidentemente, siempre tiene que trabajar en positivo, siempre tiene que premiar con la voz o con él o con la mano. Si no lo hace, no está con el perro y él lo que quiere es estar con el perro. En ningún momento le decimos, esto es terapéutico, o sea, el objetivo lo hemos marcado con la profesional, pero es cómo utilizamos al perro para conseguir una cosa u otra. Por ejemplo, yo puedo ir a un centro geriátrico y lo mismo, pues pasear con el perro, que lo saluden, que lo premien y sería una actividad. A la gente mayor le suele encantar porque además recuerdan, yo cuando tenía un perro y son capaces de recordar el nombre de su primer perro. Pero si yo, por ejemplo, con esa misma sesión trabajo con la gente mayor, que lancen pelotas, que anden, que se levanten, que abran las piernas para que el perro pase, entre medio estoy trabajando la motricidad, ¿vale? Entonces depende si quiero trabajar unas cosas o no, le hago hacer unos ejercicios al perro. Ellos no son conscientes, o sea, la gente no es consciente. Lo sabe el profesional y nosotras, pues que trabajamos de una manera u otra al animal. No sé si eso ha respondido a...
Pero en realidad están jugando, digamos.
Sí.
Sí, pero la diferencia entre actividades y terapia es... puedes hacer las mismas cosas, pero en las terapias hay un profesional de salud o de educación y hay evaluaciones. Hay metas, objetivos y hay evaluaciones. Es la diferencia. Pero la gente que están pasándolo bien con el perro, ellos no saben que hay esto detrás. Sí,
pero, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho ilustrarlo con casos reales, ¿no? En un centro que desde hace 2 años y medio tenemos un programa, es en La Torrasa, trabajamos con pacientes ya bastante deteriorados. Y hay una señora de 94 años pues que cada vez pues, se mueve menos y no se quiere levantar y según ella tiene muy mal el equilibrio y lo tiene. Entonces, por ejemplo, llega el perro y siempre le hacemos que se ponga con las piernas un poco abiertas y el perro tiene que pasar por en medio y estar de pie. Entonces, siempre le decimos lo mismo. Rosa, te lo ha recomendado el médico para el equilibrio. Ah, como es el perro, lo hace. Esta señora nunca se pone en esta situación. O sea, ya se lo puede pedir la fisioterapeuta. Dirá que tururú, que no se levanta de la silla, pero como es el perro, entonces de esa manera conseguimos cosas.
Marisa. Bueno, yo quería comentar que quizá también la diferencia puede ser que seguro que hay continuidad cuando estáis hablando de terapia, o sea, no son momentos. O sea, no puede existir un momento terapéutico, tiene que haber una continuidad. Y además pienso que la expectativa de las personas que conviven en esos momentos de terapia tiene mucho que ver también con la bondad terapéutica, ¿no? Porque saben que va a haber una continuidad, que va a venir al día siguiente o al cabo de 2 días y tienen esa ilusión que forma parte de la visión positiva de la vida de cualquier ser humano, ¿no? Sí. El esperar algo con ganas, con ilusión, con anhelo.
De hecho, a raíz de lo que comentas, por ejemplo, también en este centro geriátrico había una usuaria también de un grado de Alzheimer un pelín avanzado, que ella trabajaba en el gimnasio el mover el brazo para poder cepillar el perro los viernes. Entonces, o sea, no solo es que el concepto de trabajar con el perro es el día de la sesión, sino la fisioterapeuta podía utilizarlo. Esto, como digo, seguramente en un taller de macramé no pasaría. O sea, esto lo da un perro. Yo siempre digo, la diferencia clave entre trabajar con animales y seres vivos y otras cosas es que precisamente el estar vivos dan y recibes, ¿no?
Hay un feedback, ¿no?
Hay un feedback. Tremendo. Pero bueno, este ejemplo, ¿no? De trabajar durante la semana, el mover, es que si no, no podrás cepillar a Volca el viernes. Por lo tanto, ella se esforzaba, ¿no? Esto es muy curioso.
Y hasta ahora, en los diferentes espacios que habéis ido, bueno, proyectando vuestro trabajo, ¿seguís manteniendo la regularidad en esos espacios o en algunos ha habido una finalización y habéis seguido con otro tipo de proyectos?
No, hay algunos que mantenemos contacto y visitas con algunos y algunos que por falta de presupuesto no podemos continuar. Sí.
Sí, Luis.
¿Le damos
paso? Que tenemos una llamada.
Sí, tenemos una llamada. ¿Quién está al otro lado del teléfono? Buenas tardes.
Soy José Luis, estoy llamando a Radio Nicosia, ¿qué es aquí?
Sí, sí. ¿Qué dice José Luis?
Demuéstramelo, porque me han dicho que esto es una radio colgado, que no decir más que mentirones. A ver si me lo demuestras, que esto es Radio Nicosia, por favor.
¿Qué prueba quieres que te dé? A ver.
Pues no sé, la que puedas, a ver si me puedes dar alguna.
Sí, José Luis.
Así por la distancia.
¿José Luis?
Sí, ¿qué tal?
José Luis,
sí.
¿No reconoces la voz o ya te has olvidado de nosotros?
¿O eres el presunto, o sea, José Luis?
A mí aquí me dicen que parezco gallego. Digo, ¿será la mezcla del catalán con el navarro?
No, pero igual será gallego de Argentina, ¿no?
Vivo en Sibarra, no en Navarra, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, ¿y qué nos cuentas?
Pues nada, por aquí nada. Quería daros muy buenas halagüeñas.
Vale.
Y nada, y todo bien. Pues estoy, bueno, por aquí por Sibarra. Estoy contento por aquí. Tendré que ir, bueno, sigo con todos los líos de siempre, ¿no? Un poco, bueno, sigo con el blog, que lo quité porque como tenía 5 blogs y 5 correos electrónicos, al final voy a hacer uno nuevo, y el tema de así como de rebeldía también con el cristianismo y eso lo voy a poner, pero en un apartado aparte para que no se mezcle todo, y haré como un poco como el de uno que se llame verdad amor, otro que se llame percepciones eternas, otro que se llame justa rebeldía y otro que se llame, bueno, no sé, lo tenía por aquí apuntado. Y bueno, y con la mierda esta de testamento, tú y todas estas mierdas. Ayer fue un abogado también y no sé qué, se ve que hay bastantes, bueno, que hay cosas que no son claras, porque hay cosas que no son concordes con la ley de Navarra, pero que no invalidan el testamento, pero que sí que hay una cosa que hay, que es como un fraude de ley. Y bueno, esto también llamaba para esto, para decir que España está llena de testigos.
Nos alegramos mucho. Que luego, sigas pasando un buen tiempo por ahí, por las tierras esas donde estás, y que bueno, como sabes, aquí llevamos el tiempo un poco pegado al culo,
que nada,
y
que nos
vemos pronto, ¿vale?
Lo que me satisface yo, vaya, lo que estoy luchando también por, porque haya una situación en España de pleno empleo y de todo esto, de que haya de bienestar social, pero de verdad, no la mierda que hay ahora. Pero aparte, bueno, que al final se va a demostrar que todos los mentirones que dicen que digo yo y que soy un puto colgado, porque no digo más que mentiras, los mentirones los dicen ellos y no dicen una cosa de buena. Y no tienen ni una buena voluntad.
José Luis, para con nadie. Escúchame una cosa.
Dime.
Que ya sabes dónde estamos, ¿no? Quiero decir que el tiempo nos apremia.
Porque si se invalida esto, tendré que coger un abogado de allá. Intentaré coger a el Lérida, pero que vendré a ver.
Ya te pondré yo en contacto con el Garzón, ¿vale?
¿Con quién?
Con tu amigo el Garzón.
¿Quién es el Garzón?
Bueno, ya te lo diré yo por mail.
Bueno,
que nos alegramos mucho de escucharte y a ver si te dejas caer pronto por aquí, ¿vale?
Que sí, que me pasaré, sí.
Venga, pues nada.
Venga, oye, que empiece bien el año y todo muy bien.
Venga, igualmente
para
ti.
Un abrazo muy grande. Chao.
Hasta luego.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Yo quería hacer una, bueno, poner el punto negativo que me pasó a mí, que no tiene nada que ver con vosotros, porque en mi caso, como modo terapéutico, yo cogí un perro en la perrera, ¿no? Y lo que pasó es que me creó más ansiedad, porque yo era el amo, yo era el dueño, y no era capaz de cuidarlo. Y acabé mucho más depresivo por el perro, que al final solo tuvo que quedar mi madre.
¿No tenías ayuda?
No, estábamos, bueno, mi mujer trabajaba todo el día y yo estaba...
Mira, la ansiedad de... Esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Con o sin problemas. Quiero decir, se adquiere una mascota pensando que será el perro perfecto, que tendré tiempo, que jugaré, y se convierte en una carga. Entonces, hay que valorar muy bien tus posibilidades, las posibilidades de las personas, el tiempo y la disposición que puedes tener para cuidar, para que no se convierta en una carga.
Sí, pero esto es muy interesante porque hay muchos...
Pero a mí me gustan los animales.
Pero hay muchos psiquiatras que dicen, coge un perro te ayudará, pero sin pensar en las responsabilidades, sí. En lo que tienes que hacer, qué quiere decir tener un perro en casa. Y es un problema porque hay muchos que dicen, no, o para sus hijos, una familia con un niño con autismo, un problema, si tiene un perro, ya. Lo tiene solucionado y no es así.
Yo siempre digo que un perro puede vivir entre 13, bueno, entre 10 y 15 años. Sale 365 días al año, vacaciones incluidos, no importa que tú estés enfermo o no enfermo. Entonces,
gastos
económicos es una gran presión para todos. Entonces, por eso hay que tener más en cuenta pues, la situación de cada uno. Si tú tienes una enfermedad o tienes una temporada que no puedes atenderlo o no tienes ayuda a veces, o sea, porque trabajas todo el día, entonces llegas a casa, estás cansado y tienes que sacar al perro, puede convertirse en una situación de placer.
Claro.
En estrés.
Sí, en mi caso es que no me veía capaz, tenía que cumplir y no era capaz.
Pero que no solo es un problema tuyo, que es que hay mucha gente que nos llama y que dice, es que no tengo tiempo, tengo dos niños. Yo siempre digo, ¿y qué os pensabais antes de coger al perro? No, es que pensaba que los niños se encargarían. Mentira, los niños nunca se encargan de sacar a los perros, nunca. i passa.
Jo volia fer una pregunta. Hi hauria un tipus de gos per cada tipus de persona o no?
Interessant la pregunta. Yo pienso que sí, que hay un tipo de perro para cada persona. Y un poco en función del estilo de vida que lleves, hay que plantearse un tipo de perro o no. No estoy hablando de razas, ¿eh? Hablo de temperamentos y de caracteres. Quiero decir que si tú eres una persona muy sedentaria, que no le gusta pasear, no le gusta mucho salir al campo, hacer ejercicio, y que básicamente le gusta estar en el sofá viendo películas, pues no cojas un border collie o un tipo de perro súper ansioso, cazador. ¿Por qué? Porque lo único que hará es destrozarte la casa y destrozarte la vida. Pues a lo mejor más tipo perro pequeño, tipo bulldog, o tipo perro más de sofá, que llamo yo. En cambio, al contrario, si tú te vas a la marcha y te gusta ir en bicicleta y te encantaría llevarte al perro, o te gusta correr, o te gusta pasear mucho, pues un perro más atlético. Entonces, no es que haya una raza concreta. Pienso que sí, hay el...
Muchas veces cogen a los perros para que cumplan una función en casa, como es guardar la casa... ser agresivos, a poder ser un perro tipo Rottweiler o algo así, para que les defienda la casa, y le suelen dar una utilidad cómoda, como dijéramos, no útil, o sea, que el perro sea rentable, ¿me entiendes lo que quiero decirte?
Hay mucho perro neurótico, mucho más del que podáis imaginar, y yo creo que es porque la sociedad ha cambiado mucho. O sea, antes teníamos, bueno, el modelo familiar era diferente. El hombre trabajaba, la mujer estaba en casa. Había siempre alguien en casa y por lo tanto el perro siempre estaba acompañado. Ahora ese modelo no existe, quiero decir, ambos trabajan, hay familias monoparentales, hay personas que viven solas. ¿Y qué pasa? Que al final los perros básicamente están todo el día solos. Y no hay que olvidar que un perro, sobre todo, es un ser social. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se le expone, si no tiene contacto, ¿vale?, con otras personas, con otros de su especie, acaban saliendo problemas, como nos pasaría a nosotros. O sea, si nosotros resulta que no salimos nunca a la calle, trabajo desde mi ordenador en casa, todo el día encerrado, no salgo nunca, no me relaciono con nadie, al final no voy a saber cómo relacionarme con las personas. Y hay un montón de perros así, un montón de neurosis, un montón. De ahí que ahora se ha extendido mucho los etólogos, los adiestradores caninos, están muy de moda. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas.
Por el modo que dices tú ahora de cómo se domestica en ese contexto, sí, los animales.
Yo tengo una preguntita. Al igual que se están utilizando perros para ayudar a los niños con problemas o a gente con diferentes patologías, estos perros también, a la larga, como cualquier ser humano, también tienen sentimientos, o sea, se deprimen y pueden pillar neurosis o cualquier enfermedad. De ese mi perro, yo qué sé.
Claro. Bueno, ese México, de ese mi perro.
Pero
nos ha gustado
este. A lo largo, ¿tú crees que ya acabarán yendo al psiquiatra o al psicólogo los perros?
Bueno, de hecho, ahora la figura de psiquiatra canino empieza a ser el etólogo. El etólogo es un poco el que estudia el comportamiento animal y el que de hecho medica. Para que os hagáis una idea, hay perros que se les da fluoxetina, como a las personas, total.
¿Antidepresivo?
Sí, antidepresivo para tratar ansiedades, fobias, miedos, o sea, se dan. Y sí, sí que pasa, pero nuestra tarea como propietarios responsables de un animal es intentar detectar el problema, intentar ponerle solución. Si mi perro de trabajo veo que está empezando a entrar en un problema de que, pues no sé, no está contento cuando lo llevo a trabajar o empieza a tener comportamientos raros, quiere decir que algo estoy haciendo que a ese animal no le gusta.
Y también, tengo oídos que, no sé si en perros, pero en muchos animales se utilizan para realizar ensayos clínicos en farmacéuticas. Y hace poco he oído que han soltado en libertad a una manada de, o sea, a un grupo de chimpancés que llevaban años y años enjaulados y les habían inoculado un montonazo de virus y los han soltado y se han quedado flipados.
Bueno, en España, por ejemplo, hay una ley que protege a los animales. En teoría no se pueden hacer... no, es la ley de maltrato. Me estaba confundiendo. No sé qué contempla la ley en España sobre ensayos clínicos. Creo que no se pueden hacer ensayos.
Es muy fuerte, ¿no?
Sí, en Cataluña, por ejemplo, la ley de control para trabajar con animales es muy dura. Seguramente hay países que ensayan con animales, como estoy segura que ensayan con personas, sinceramente.
Sí.
O
sea,
porque, ¿cómo entrenan, por ejemplo, a los perros que utiliza la policía para detectar droga y para detectar explosivos?
Bueno, no sé si quieres. Hay mucha leyenda urbana, ¿eh? Pero ahora nos cuenta cómo lo hacen.
¿Cómo lo hacen? Bueno, antes era entrenamiento clásico con castigo. Ahora enseñan a los perros de detección. Cualquier tipo de perro de trabajo lo enseñan con métodos positivos, utilizando premios, no castigo. Siempre premiando el perro cuando lo hace bien y ignorando los fallos. Cada tipo de perro de trabajo tiene sus métodos. No hay una manera.
Lo que pasa es que había una leyenda urbana que decían que los perros detectores de droga, que quizás es lo que les daban droga.
Vale.
Entonces, tú imagínate cuánto podría durar un perro que consumiera droga. O sea, en un año estaría muerto ese perro. Es una leyenda urbana. O sea, un perro detecta el olor y se le premia automáticamente con mordedor, normalmente con juego, ¿vale? Entonces, nunca prueban una gota de droga, y nos consta porque hemos recibido cursos y nos han venido de la policía, de la Guardia Civil, a enseñar cómo trabajan. Y repito, si utilizaran droga, ese perro tendría una vida, o sea, incluso a nivel económico y pensando, no tendría una vida laboral porque poco rentable. Entonces siempre con juego, casi siempre suele ser con mordedor, con pelota o con premio de comida, ¿no? Algo que le guste mucho al perro. Entonces detecta un olor, marca, que puede ser con ladrido o sentándose o con pata, y a continuación, si resulta que ahí hay droga, en este caso se utilizaría el reforzador, que yo lo llevo o que el guía lo lleva, para jugar con él. ¿Vale? Pero jamás se les da droga, jamás.
Bueno, salvo en alguna excepción que yo sé que he llegado a conocer indirectamente, y ha sido en los casos en los que ha habido, tanto por ejemplo la zona de Galicia como la zona de Cádiz y eso, grandes alijos que se les ha llegado la información a la policía, han tenido un remanente mínimo, y reconocerlo, de animales que sí se les aplicaba a través de la drogodependencia. Claro que acababan durando poco tiempo esos perros, pero era un mínimo porcentaje, y para unas determinadas acciones que consideraba en aquellos entonces, estoy hablando de mediados de los 80, la policía y la Guardia Civil sobre todo.
Puede ser que hace 20 años.
Y de ahí, pues, es posible que haya crecido esa macro leyenda urbana, pero que parte de esa realidad que se estaba
ahora
dando
no en
hechos y casos muy, muy concretos y específicos, ¿no?
Ahora no hay necesidad. Quiero decir, se puede enseñar lo mismo y de una manera, pues, mucho más lúdica para todos.
Yo os quería hacer una pregunta. Antes habéis comentado que tenéis presencia en centros penitenciarios y en psiquiátricos, y la pregunta es, ¿dónde habéis encontrado más reticencias para vuestra entrada inicial, en los penitenciarios o en los psiquiátricos?
Mira, en los penitenciarios, como a través de la Fundación ya lleva bastante años con un convenio con Dirección General de Justicia, ahora al revés, la mayoría, hay 89 centros penitenciarios en España, alrededor de 89, y muchos quieren perros, es llamarnos, ¿no? En cambio, en muchos centros de salud mental, si están asociados a algún hospital, en los hospitales es donde normalmente suele haber los mayores problemas. ¿Por qué? Porque está asociado que el animal puede llevar enfermedades, bueno, la zoonosis, que es la transmisión de enfermedades tanto del animal al paciente, como lo que la gente no sabe es que normalmente lo que pasa es que el paciente acaba transmitiendo cosas al perro, pero esto no se sabe, pues ahí suelen haber las reticencias mayores. Hasta que en España no se cambie el chip de que un animal debidamente controlado por el veterinario, desparasitado, con sus pipetas para las pulgas, con sus baños, con sus papeles en regla, no significa un riesgo, o significa el mismo riesgo que puede ser que una persona entre con los zapatos sucios y haya, pues, un virus o una bacteria. Hasta ese día todavía nos queda camino.
Tiene algo que ver quizá también que las unidades de agudos, ¿no?, que son las que estarían dentro de los hospitales, la configuración de ese recurso es bastante poco amigable porque no todos tienen un patio exterior, lo cual también afecta a los ingresados que están allá, ¿eh?, porque su situación de ingreso en esa situación de casi cerramiento hermético es bastante negativa, ¿no? Entonces obligaría seguramente a configurar esas unidades con otra taxonomía o con otra, ¿no?, ¿sabes? Con otra
disposición. Sí, no, o sea, yo siempre digo, trabajar con un perro puede ser trabajar en una habitación. Ahora, por ejemplo, en el centro de salud mental de San Boi, bueno, Benito Meni, vamos a trabajar con enfermos terminales y vamos a trabajar en la habitación de esos pacientes. Imagínate, o sea, va a ser el paciente en la habitación, nosotras con algún profesional. O sea, lo ideal es tener pues un pequeño despacho, un pequeño aula, pero Mona y yo hemos llegado a trabajar en espacios tan pequeños como puede ser la radio, y un poco acabas, o sea, no es tanto el problema. Yo no me creo que en un centro o en un centro de día o en un hospital no hay un espacio donde trabajar con un perro, no es verdad. Es más, pues los miedos a lo que conlleva un perro, ¿no? La creencia errónea que conlleva un perro, cuando la realidad es que pienso que los perros, o sea, otra cosa es a nivel, lo que hablábamos, ¿no?, que se pasan muchas horas solas, a nivel emocional, pero a nivel físico creo que están más sanos y más seguros que seguramente muchísima gente. Van un año al veterinario, una vez al año, están siempre vacunados, desparasitados, o sea, pero hay reticencias, hay mucha reticencia en los hospitales y es muy penoso.
Y al respecto de esa reticencia, se me ocurre plantear, ¿hay algún tipo de regulación legal a nivel del Estado de Cataluña para que eso de alguna manera se pueda permitir? ¿La actuación de terapia de actuación con animales?
No, ni en Cataluña, ni en España, ni en todo el mundo. Los perros o los animales de terapia no tienen ninguna
posibilidad de...
Ninguna. En Cataluña, desde hace 2 años, hay una nueva ley para los perros de asistencia. Esto sí que los perros que para gente en silla de ruedas, también, pero gente en silla de ruedas o gente que necesita perros para poder vivir, sí que hay una ley que ellos, estos perros, sí que pueden entrar en cualquier sitio público, pero perros de terapia ni en ningún lugar del mundo.
Pero, por ejemplo, hay países como en Estados Unidos, que son o fueron pioneros, pero mucho más cerca, por ejemplo, Inglaterra, donde los perros pasan, hay una organización un poco... donde la gente tiene que pasar un examen, probar
están homologados.
Y una vez se adquiere esta certificación por esta organización, los perros pueden entrar en hospitales. Y, por ejemplo, en Inglaterra hay muchos programas de voluntarios donde van el perro a trabajar.
Con la persona que...
A veces con los familiares, imagínate tú, o sea, no, por ejemplo, en unidades de oncología, a veces el apoyo no es solo para el paciente, a veces es para el que está en la sala de espera, a veces en enfermos terminales, o sea, el apoyo no es solo para el que está en la cama, sino para el que está lejos o para el familiar.
De todas maneras, no, estoy pensando que no olvidemos que es un país donde no hay esa tradición de contemplar esa convivencia de un animal doméstico con la familia, porque no hace tantos años... que no había prácticamente ningún hotel donde aceptaran a mascotas, ¿eh? Sí, a nivel general. Cada vez empieza a haber más, pero en este aspecto hemos sido un país que bastante a la cola, ¿eh?
Volia fer una pregunta sobre això dels gossos, que és els gossos que et diuen que són de races perilloses. Perdó. Són perillosos perquè són de races perilloses o és perquè els tracten malament?
Molt bona pregunta. A veure, jo sempre dic, evidentment la raça té unes característiques físiques, ¿vale? Si jo agafo un Rottweiler, té una musculatura molt potent de la boca i evidentment no és el mateix una mossegada d'un Rottweiler que una mossegada d'un Chihuahua. Perquè us feu una idea, hi ha un estudi de la Universitat de Filadèlfia, del doctor Serpel, on va fer una escala de gos més perillós, i quin diríeu que va sortir el gos més perillós?
Chihuahua.
Sí.
No, segundo, Tekel.
El Tekel i el Chihuahua eren els més perillosos. O sigui, proporcionalment és el que més vegades mossega. El que passa que la mossegada és petita. Llavors, tu normalment amb una mossegada de chihuahua no vas a l'hospital. Una mossegada d'un rottweiler, pues segurament és punts si no és algo més greu. O sigui, això, o sigui, la predisposició física sí que dona, doncs, que es té que anar més en compte amb uns gossos a altres. Després hi ha una predisposició genètica. Si jo sóc un criador de rottweilers i el que he anat seleccionant a cada camada són els exemplars més agressius, acabaré tenint un exemplar agressiu. O sigui, això no es pot obviar. Per això és tan important quan anem a agafar un gos, si podem, sobretot de cert tipus de races, mirar l'historial de... Mirar els pares, no? Mirar si són sociables, mirar si tenen problemes de comportament. Però jo sempre dic, per mi no és la raça, són els individus. Per exemple, jo ara aquí porto un Fox Terrier. Els Fox Terrier normalment són molt nerviosos, amb la gent no són especialment dòcils. I bueno, heu vist aquesta, de nerviosa no té res, es dorm a qualsevol lloc, és super dolça. Llavors, jo en aquest cas vaig veure l'individu, no la raça. Si em ves regit per la raça, hagués dit, ui no, Fox Terrier, no lo quiero, no em serveix, no? Perquè és molt nerviós, molt inquiet, no li agrada gaire a la gent. De fet, jo moltes vegades, allò que veus un, li vas a dir algo, i en seguida et volen com mossegar, no? Per això dic que parlar de races perilloses, se'ls ha utilitzat, és cert, vull dir, els pitbull perquè s'han utilitzat per baralles, perquè és un gos tremendament fort, amb un ombre de dolor molt alt, vol dir que quan l'ataquen segueix barallant perquè no sent el dolor, perquè té un nivell d'ombre de dolor molt alt, perquè té una mandíbula molt forta i és una bèstia. Però aquest mateix pitbull o rottweiler que hem dit abans, tu el socialitzes des de petit, l'acostumes a tot tipus d'entorn, fas les coses com tens que fer i segurament tens un badallet. Vale?
Jo tinc una barreja de pitbull,
I és bo, m'has comentat abans.
¿Qué diferencia habría entre el trabajo con animales grandes o medianos como los caballos y el trabajo con perros? Hago la pregunta porque me tocó trabajar en un sitio con caballos y la verdad es que no me pareció que hubiera mucha posibilidad de contacto real entre las personas y los caballos. Quizás porque había demasiado protocolo
de seguridad.
De acercamiento, de pasos, de personas interviniendo para ayudar a que se pudieran colocar sobre el caballo. Supongo que es mucho más simple con los
sí.
perros.
O sea, la idoneidad de los perros, desde mi punto de vista, es que son fáciles de manejar, pueden entrar en casi todos los lugares y no son una amenaza tan grande. Cuando digo amenaza, quiero decir, un caballo que pesa 400 o 500 kilos te intimida de una manera. Incluso cuando te gusten mucho los animales, a mí me dan un respeto importante. En cambio, un perro es más fácil. Yo entiendo los protocolos de seguridad. Una patada, o sea, un perro te pisa un pie y en todo caso lo que haces es ¡ay! Un caballo te pisa un pie y no sé si te manda al hospital. Lo mismo que un mordisco. Quiero decir, un caballo te pega un mordisco en la mano o en el brazo y te puede hacer daño. O sea, los protocolos yo entiendo. Por ejemplo, los caballos están funcionando muy, 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 muy bien con niños con parálisis cerebral, sobre todo porque el andar del caballo hace que a nivel muscular se estimule muchísimo y a nivel nervioso y funciona muy bien. Se trabaja muy bien, sobre todo con menores, quizás por el tema de que impone el caballo, o sea, no es tan fácil. Yo no me puedo hacer con un caballo de la noche a la mañana y por lo tanto me lo tengo que trabajar y tampoco me puedo pasar. Porque el caballo siempre va a poder más que yo. Quizás diría que con los caballos seguramente podríamos trabajar un tipo de cosas y con los perros podríamos hacer otras cosas. O incluso con agapornis, con loros, con... Pienso que son... Que aun cuando podamos trabajar con colectivos, algunos no podamos, son maneras diferentes de trabajar. Y entiendo los protocolos por lo que te digo, por la seguridad. No es lo mismo... O sea, nadie se va a caer de un perro. Pero si me caigo de un caballo, un niño con parálisis cerebral, puedo tener un problema físico tremendo. Con lo que entiendo que incluso a nivel de responsabilidad civil, ¿no? Vayan con mucho más cuidado en ese aspecto.
Bueno, pues nada, a pesar de esto, de ser un espacio radiofónico algo diferente a lo habitual, también a veces el tiempo nos apremia. Ha sido un verdadero placer de contar con vuestra presencia aquí en el estudio y esperamos que vosotros también os hayáis sentido cómodas, sí, y sí, os emplazamos para que más adelante, si es conveniente, acordemos de tener otro encuentro aquí en la radio.
Sí, sí, muchas gracias.
Gracias.
Sí,
gracias. Gracias. Gracias a vosotros.
Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. A lua dança e a gente dança venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua avança e a...
Ahora, cine de barrios por Santiago Barrio.
En relación con la sección quincenal de cine, cine de barrio y el tema de la semana dedicada al tema excluido de la exclusión, me ha parecido oportuno, con relación a este tema, comentar la película El Cabo del Miedo, para ilustrar quizás un punto de vista más para el debate. El Cabo del Miedo, producción de Estados Unidos del año 1991, del director Martin Scorsese, fue protagonizada por Robert De Niro, Jessica Lange, Nick Nolte, Juliette Lewis, Robert Mitchum, Gregory Peck, Jadon Becker, Elian Douglas, Fred Dalton Thompson y Martin Balsam. Premios 1991, dos nominaciones al Oscar: Mejor Actor, Robert De Niro; Actriz de Reparto, Juliette Lewis. 1991, dos nominaciones al Globos de Oro, por lo mismo, Mejor Actor y Mejor Actriz. 1991, dos nominaciones al BAFTA, a la Mejor Fotografía y Mejor Montaje. Género: intriga, terror, remake, asesinos en serie. Argumento: Max Cady, Robert De Niro, un delincuente que acaba de salir de prisión tras 14 años de reclusión, busca al que fue su abogado, Sam Bode Nolte, para vengarse, pues considera que no se esforzó lo suficiente en su defensa. La presión que Max ejerce sobre la familia de Sam es cada vez más intensa y amenazadora. Crítica: historia con mucho material para hacer una excelente producción, esta vez colocando como villano al Vengador, ya que muchas películas justifican la venganza. Aquí se cuestionan los métodos de la venganza. ¿Quién, en lugar de Cady, no sentiría rencor hacia un abogado así? Tiene muchos matices, críticas al sistema legal, así como a las personas que se saltan dicho sistema, y por ello sufren las consecuencias de no actuar conforme a las leyes. El actuar de un abogado que juzgó a su defendido y no le representó debidamente, y otra cosa que pasa desapercibida, igual de demoledora: el hecho de que un abogado se aproveche de la ignorancia de sus clientes para defraudarle su confianza. En la dirección me parece que flojeó Scorsese. No sé de las dificultades que haya enfrentado, pero va de más a menos, y si hubiera tenido que terminar la carrera a la carrera la secuencia del yate. Tiene un buen ritmo, pero la acción se hace confusa y los planos muy equivocados. En mi opinión, quiso crear desasosiego, pero falló. De críticas anteriores estoy de acuerdo. Las películas deben ser realistas o muy fantasiosas, pero no una mezcla. Cierto que aquí pretende seriedad, pero se ven muchos fallos.
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
A gente dança venerando a noite. Ao sol de todo dia, fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua amansa e a gente dança venerando a noite.
Bueno, y después de este prolongado pero apetecible diálogo a varias bandas con Mona y con Maribel,
muy interesante,
¿eh? Sí, la verdad es que ha sido muy didáctico, muy constructivo y que nos ha hecho y hemos permanecido bastante cómodos y ellas también nos ha hecho un partícipe de esa comodidad.
Y podríamos estar más tiempo porque es súper interesante, ¿eh?
Habrá que proponer a la Asamblea de Contrabanda que nos den más espacio para poder ampliar este tipo de, encuentros
así.
Y bueno, dicho lo cual, seguimos aquí en el espacio radiofónico de Contrabanda FM en el 91.4. Esto es Radio Nicosia, en riguroso y vivo directo. Y a continuación, en relación directa también, como digo, con el tema que estamos tratando y debatiendo hoy aquí en el espacio, sobre excluidos de la exclusión, el compañero y amigo Nacho nos va a decir la suya sobre este aspecto. ¿Qué nos dices, Nacho?
Bueno, nada, a decir varias cosas. Bueno, en primer lugar, eso de excluidos de la exclusión, en teoría esos excluidos de la exclusión no estarían excluidos, sino no estarían excluidos, creo.
¿Y por qué? ¿Crees que no estarían excluidos?
Porque si están excluidos de la exclusión, no sé si me explico. Es una negación, sí, de la negación.
Es como una cosa matemática, sí.
No, es un juego de palabras, no sé. Bueno, pero también quería decir que dentro de la marginación siempre hay marginación. Probablemente aquí en Radio Nicosia habrá personas marginadas o más marginadas que otras, y bueno, en todas partes, y que bueno, eso es natural, como la vida misma. Quería decir también que, bueno, dentro de la salud mental, pues estamos bastante excluidos, que yo creo que formamos parte del cuarto mundo, o muchos forman parte del cuarto mundo, y esto, y básicamente esto. Y que ya digo que dentro de la marginación hay marginación.
Claro, aquí casi sería algo, por hacer el agravio comparativo, como las castas en la India, ¿no? Un poco dependiendo de tus facultades, sí, fisiológicas y tu capacidad adquisitiva económica, todavía como que en el contexto naturalizado y normalizado y demás, están mucho más excluidos que uno que simplemente, o un colectivo de personas que simplemente cogían por un aspecto concreto, ¿no?
Por ejemplo, eso de las castas en la India, pues hay unas castas que están arriba, otras que están en medio y otras que están más abajo. Pues dentro de las que están más abajo, pues
todavía más abajo.
Sí, habrá más abajo, pero si cogemos la que está más abajo de todas, pues esta está compuesta por personas. Y estas personas, a su vez, tendrán marginadas a otras personas que, bueno, sean...
Como una cadena, como si dijéramos, como una cadena.
Sí, de algún modo es algo así, ¿no?
No sé, y pienso aquí, no sé, aquí en Nicosia pues puede pasar, no digo que pase, pero quizás pasa, aunque quizás aún, no sé, no digo que pase, digo que podría pasar.
No, de hecho a mí, ya lo he dicho en mi escrito, lo que más me sabe es que una persona cuando se queda excluida, ya no puede empezar de nuevo, y eso me parece es muy fuerte, porque la vida es una, y cuando se te acaba, si no crees en la reencarnación o que hay una vida en el paraíso, bueno, se te acaba, ¿no? Y dices, ¿cómo a mis 50, mis 40 años o mis 30 años me quedo sin poder empezar una nueva vida y empeñado o destruido o comprometido, arruinado para el resto de toda mi vida sin poder sacar la cabeza de ningún lado?
Entonces, ¿cómo trabajas la mente para reeducarla en que, a pesar de una serie de condicionantes que rodean la propia existencia colectiva e individual, poder proyectar tu vida hacia donde creas, no, que de alguna manera...
Es que si estás excluida, ya excluida, es que si no puedes empezar la vida desde otro punto, ¿qué te queda? Porque la esperanza es lo único que dicen que se pierde, ¿no? Si tú te arruinas, pero tienes la posibilidad de pensar, claro, de que puedes salirte de eso, aunque no te lo llegues a salir, pero si lo puedes pensar... Aún luchas por la vida, ¿no? Pero si ya de entrada ya estás convencido de que no te vas a salir porque ya la sociedad no te permite salir, entonces ¿cómo empiezas tú a
con la sociedad y el propio sistema? Porque la sociedad de alguna manera sí que se puede mirar de reconstruir, no sé, se me ocurre, aunque sea algo muy aleatorio, desde el parámetro cooperativista, ¿no?
Pues yo lo que decía es esto, por ejemplo, no sé, un colectivo que esté marginado, por ejemplo en la cárcel, quizás si es en la cárcel de mujeres, pues si eres presidiaria y encima mujer, pues peor, ¿no?
Peor, claro.
Y si una de esas mujeres es bizca o es coja, pues igual las demás pues la miran de otra manera y peor, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, eso es
un poco lo que decíamos si antes, bajando hijos, el tema de casta.
No, ya lo dijo el Martín, que lo peor en Estados Unidos es ser pobre, negra y enferma de salud mental. Es lo peor que te puede pasar en Estados Unidos, ¿no? No hay nada que supere eso. Nada lo puede superar. Sí. Dime.
Es que creo que no funciona este micro.
Bueno. Que quería hacer un comentario de una noticia que salió hoy en el diario El País sobre esto de la exclusión, porque realmente es una manera de ilustrar lo que es impresionante, que en las librerías La Central, como sí, La Central, sí, del Raval y todas estas, vendían unas chapas que decían Barcelona, y salía el dibujo de una prostituta, un mantero, una persona que vendía latas de cerveza, que abajo decía cerveza beer, y un ladrón, alguien que salía robándole la cartera a otra persona. Entonces, desde el ayuntamiento han retirado esas chapas de las librerías, de la venta, de la posibilidad de comprar esas chapas, porque dicen que no es la imagen de Barcelona que hay que promover y que eso incita a que se cometan actos incívicos. Eso ha pasado hoy, además de que el conseller de seguridad, el Pucha, ha dicho que basta de permitir ciertas cosas en Barcelona, etcétera. Digo, me parece una manera tan infantil de querer esconder algo que está pasando, que ninguna persona que entre a esta librería pueda comprarse una de estas chapas, como, a ver, si el hecho de que no estén ahí significara que en Barcelona no hay prostitución, no hay personas inmigrantes que están en una situación de precariedad absoluta y que viven vendiendo latas de cerveza a un euro, como si no hubiera robos, como si no hubiera personas que venden rosas. Digo, esto ha salido hoy en el periódico, cualquiera lo puede leer en El País, pero es una manera de ver lo que se está promoviendo como modelo de ciudad, ¿no? O sea, no, nada de eso está pasando, está excluido. No hay prostitución, no hay robo, no hay precariedad en la vida.
Yo creo que de esta crisis no vamos a salir. Y si algún día les salimos, que si es verdad que existe la crisis, no vamos a salir porque hay gente que le interesa que exista esa crisis. Porque mientras interesa que funcione la crisis, hay algunos que van controlando y van cerrando el círculo de poder salir uno hacia el frote.
Bueno, ya que tenemos aquí con nosotros en el estudio a Mirna, la chica esta que hemos comentado al principio que nos viene desde México DF, también quería, antes de hacernos una presentación de qué hace aquí, un comentario sobre el tema que estamos tratando. ¿Puedes decir la tuya?
Sí, bueno, es que Dolors apenas comentaba que hay como una especie de punto de no retorno de la marginalidad, ¿no? Que una vez que ya caes en esta marginalidad extrema, de doble estigma y tal, que ya no hay manera de salir. Pero en realidad, no sé, otra postura es que hay personas que ven que sí hay maneras de salir, que existe una capacidad de agencia o de sobreponerse, hay gente que también le llama resiliencia, uh-huh. Y entonces sobreponerse a estas condiciones de adversidad, ¿no? Y se me ocurría el caso de los indigentes, incluso con alguna enfermedad mental, que pues salen adelante, ¿no? No se mueren, sino que empiezan a realizar vínculos con la sociedad de diferente manera, ¿no? Con los vecinos, en un mercado, y entonces interactúan y entran un poco en la movida cuando intercambian, por ejemplo, objetos de desecho, y también entre ellos, ¿no? Y también tienen acceso a su especie de propio servicio de salud, que sería ir con curanderos o estos, pues sí, de medicina tradicional o nativa, lo que tienen a la mano, y pues así salen, ¿no? Adelante, igual los niños de la calle y esto, me lo pensaba un poco en que no se quedan allí, sino que hacen lo posible por sobrevivir, aunque no serían como en las condiciones ideales, ¿no? Lo ideal sería que si tuvieran casa, que si tuvieran mejores alimentos, que estuvieran vinculados con la familia.
Todo lo que aquello, por ejemplo, que ocurre aquí en este país, se reconoce en la Constitución, fuera verdaderamente real, ¿no? Que es tener las cuestiones básicas necesarias para, pues bueno, dignificar un poco la asistencia, más allá de que se llegue a alcanzar ese grado de marginal o de exclusión doble que aquí un poco exponemos, ¿no?
Bien, yo quería hacer también que, bueno, pienso que hay bastante relación entre la mendicidad y la enfermedad mental. Diría que la mayoría de mendigos son enfermos mentales, por no decir todos. Y bien, aquí también decir que dentro de este tipo de mendicidad, entre los mendigos, seguro que habrá marginados entre ellos, que se marginarán unos a otros. También respecto a eso de las chapas que comentabas, no creo que se quiera esconder lo que hay. Más bien pienso que ahora no sé lo que iba a decir. Bueno, da igual.
No, yo sí que comparto un poco la opinión esa que comentaba ahora Lucy, porque más allá del espacio que, bueno, ponían a la oferta ese tipo de producto, denuncia, En el momento que actúa, en este caso el de seguridad, Félix Puig y demás, sobre esta cuestión, es porque realmente a él, como miembro representante de un cuerpo político como es el de aquí, el de la Generalitat, no le conviene para nada, todo y sabiendo que eso existe y de una manera bastante notoria, ¿no? Porque no en vano, bueno, parece ser que se le ha despertado básicamente a él y aparte de la institución de la Generalitat un poco la conciencia en cuanto sobre todo el aspecto de los robos continuados en el metro, de marcar un poco las distancias con ese tipo de personas que llevan a cabo esa actividad delictiva, de ir colocando agentes de la autoridad dentro de los metros y demás, ¿no?
Yo pienso que es una visión cínica, cínica de la ciudad.
Por supuesto.
Claro. Yo quisiera,
pero también real.
Sí, real, pero de algo negativo. Es hacer... Si podemos solventarlo, solucionarlo, mejor, pero hacer... No sé, por ejemplo, se dice que roban mucho a los turistas. Pues que un turista compre esa chapa lo encuentra un fracaso. Que compre la chapa de los ladrones, oye, es que...
Yo quisiera decir, ¿no? Pero para la semana que viene, si podemos hablar el tema de... Bueno, hay otros temas, pero para sacarlo, ¿no? Porque ahora con todo eso de las retalladas, con los partidos políticos, ¿no? A los que no trabajan se les quita la casa, se les quita... Bueno, no es que se les quite, lo pierden porque no pueden hacer frente a eso. Y encima, pues si tienes pensión, te la recortan o quieren quitártela, como les pasa a los del PIRMI. O sea, parece que como que, a ver, que ser pobre sea lo peor del mundo, ¿no? Que además de pobre ya eres ladrón, eres estafador, eres una persona que no paga sus gastos, una persona que no puede, que hace impagos. O sea, te cae una serie de cosas que parece que, bueno, que como si tú te la hayas buscado y es la vida que te ha llevado a ello, ¿no? Y te acusan, ¿no? Y encima más, te empobrecen más, ¿no? Te van empobreciendo más, como si fueras delincuente. Ya casi el que no tiene trabajo ya básicamente ya es un delincuente, porque no tienes para nada, lo único que te queda es robar, porque si te lo quitan todo, y al final ya no se quiere. Ya, porque,
pero eso sí,
claro,
sí.
Las ayudas son para los que no tienen, porque para los que lo tienen no las necesitan, ¿no? Pues si se las quitas a los que las necesitan, pues ¿qué tendrá que hacer? Robar. Tampoco se puede robar porque está la policía en el metro. O sea, que se van a morir en la... Que vamos a ver, morir la gente de hambre en la calle. Es que, vamos a hacer paso. Si van recortando, yo no lo entiendo. Ya la seguridad social, según qué enfermedades, ya no te las operan si tienes más de 65 años, porque ya te dejan por imposible. Y antes no pasaba. Tú antes te podrías a operar de cataratas a cualquier edad y te operaban. Ahora no, ahora han puesto un límite. A partir de esa edad ya no te puedes operar. No sé qué límite es, no me acuerdo ahora. Lo leí el otro día en el periódico. Ya no te puedes operar de cataratas porque ya eres muy mayor y ya es demasiado gasto. Hombre, Es que si yo tuviera los 3.000 euros ya no iría a la seguridad social, es obvio, ¿no?
Yo creo que más allá de lo que va surgiendo en los últimos tiempos en relación a lo del 15M y todo lo demás, mientras los grandes colectivos sociales más desprotegidos en todos los aspectos realmente no demos un poquito de más caña al poder político para que se desvincule por completo del poder financiero y especulativo que nos está llevando a toda esta situación y se empiece a trabajar otro tipo de mentalidad con relación a los sistemas económicos, la cosa va pero fatal. La cosa va a llegar a unas cotas que lo de la cuestión del chiquito aquel de Noruega que hizo la matanza aquella va a ser un juego de niños. Porque yo, afortunadamente, me muevo un poco por mi idiosincrasia social en ese tipo de ambientes un tanto marginales, y el ambiente que se ve respirar ahí, que la gente ya no sabe de qué forma o por dónde encontrar esa supuesta red que les haga autocontrolarse de toda esa rabia y de todas esas puertas cerradas para no petar por el lado que realmente no sería nada positivo, ¿no? Sí. Y eso es un día a día que va bulliendo y que bueno, que sí. Como de alguna manera todos nos unamos un poquito de fuerzas en ese sentido y forcemos ya el verdadero cambio y ruptura de lo que digo del poder político con relación a eso y se apliquen más en políticas sociales, la cosa puede pintar bastante delicada.
Bien, yo pienso estamos en crisis y bueno, la cosa va mal para todos, sobre todo para los pobres, los que menos tienen. Y bueno, no sé si es el poder político, es la crisis, no hay dinero. En la época de cuando España va bien, de Aznar, pues España va bien, pero ahí se hubo un desenfreno y quizás estamos pagando los platos rotos ahora.
Bueno.
Radio Nicosia. Pasar el estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
¿Sí? Bueno, y seguimos aquí, Nicosia, en vivo, en directo, y es momento casi ya en las acaballas del espacio de dar, valga la redundancia, un breve espacio a Mirna, que nos viene desde México DF, y bueno, ella misma nos va a explicar un poco qué es exactamente lo que ha venido aquí a hacer a Barcelona y por cuánto tiempo podremos disfrutar de tu presencia.
Bueno, pues antes que nada, pues gracias por la bienvenida y la acogida tan linda que me han dado acá. El espacio me ha gustado un montón y pues me gustaría estar como hasta el 18 de septiembre con ustedes porque después tengo que regresar a clases. Ahora lo que estoy haciendo es un máster en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Y pues se trata del vínculo que se establece entre personas con algún padecimiento psíquico a través de una radio. Y bueno, la radio en la que yo colaboro se llama Radio Abierta y es un poco similar a esto, nada más que estamos al aire libre.
Y yo quería preguntarte, ¿por qué Nicosia y por qué viniste a Barcelona?
Bueno, yo creo que por los famosos que son, ¿no? Antes. No, bueno,
porque... O sea, se llega a escuchar allí Nicosia.
Lo conocí porque he tenido oportunidad de tener noticia de estas radios, gracias también a la Colifata, ¿no? Y entonces he tenido noticias de radios de Uruguay y de Colombia, también una de Suecia, otra de Francia y ya. Son las únicas que he tenido noticia. Entonces, me interesaba mucho venir a Radio Nicosia porque me parece una propuesta muy interesante que también tengan una asociación, que no sea, que bueno, haya partido de la radio, pero que además tengan una serie de eventos culturales asombrosa, ¿no? Desde Almudena, que ya estrenó en el teatro, y el blog que tienen, me parece que es muy interesante. Bueno, y ahora como me comentaba Jordi, que también las clases de yoga y demás, me parece eso que es un plus todavía a lo que se puede hacer en radio.
Bueno, tenemos un club social y hacemos actividades de yoga, de pintura, de cocina, bueno, todo un poquito, ¿no? Porque es una manera de financiarnos y así nos ayuda un poco a la radio, ¿sabes? Y aparte
porque
que
la que tú vienes de México también está dentro o fuera de espacio clínico.
Está fuera del espacio clínico porque está, se está haciendo al aire libre en un jardín de la UAM Xochimilco, que es la misma universidad en la que yo estudio, pero otra unidad, como otra campo. Ajá.
Pues aquí te habrás dado cuenta que también estamos fuera del ámbito clínico, ¿eh? Y eso, y pretende ser horizontal. No sé si lo conseguimos o lo pretendemos, ¿no?
Y más allá de que uno nos identifiquemos con las opiniones del otro, es completamente free, ¿no?
Eso es lo más interesante, ¿no? La discusión que se arma y los diversos puntos de vista que tienen, eso es lo jugoso de acá, el poder compartirlos, ¿no? Y que se escuche afuera y que se escuchen también acá adentro. Eso es como, a mí me parece excelente, ¿no?
Ya que va a estar unos días con nosotros, por ahí la semana que viene podemos preguntarle un poquito sobre la experiencia esa de radio que hacen allí, ¿no?
¿Cómo se llamaba? ¿Tu radio?
Radio Abierta.
Radio Abierta. Que sería lindo también a ver qué nos puede aportar eso a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ya que ella viene a conocernos y nosotros conocemos un poquito también esa experiencia para saber qué cosas podemos también, ¿no? Nos pueden ser buenas. Uh-huh.
Bueno. Pues de nuevo muchas gracias y
bueno, te queda una semanita con nosotros todavía, ¿eh?
Sí, un porque poquitito más.
Porque exactamente hasta qué día dices que estás
hasta
por aquí?
El domingo que viene.
18 de
hasta el 18.
Este,
no, o sea, 18. Sí, es el 18.
O sea, que aún estará tiempo de estar en la Esperanza.
Va a estar en Esperanza, claro.
Ah, sí, tienes que, pues tienes desde que aquí, venir a Esperanza, por cierto.
Públicamente comentar, bueno, ya que ahora lo dices, del 16 al 18.
Al 22. ¿Cómo?
No, del 16 al 22, 18.
¿No?
18.
Al 18, al 18.
El fin de semana, viernes, sábado y domingo que viene, pues como viene siendo habitual en los últimos 3 años, en el Prat se celebrará lo que es el Festival Esperanza, que es, bueno, un evento multicultural en el que nuevamente este año la gente y colegas ya de hace tiempo de que organiza el festival invita a Nicosia y, bueno, habrá muchas y grandes sorpresas y...
Y
también apuntar que este año va a ser la entrada gratis, para abierta para todo el público.
O sea, que animaros y enrollaros y a mansalva.
Animaros, no, es que la gente que sigue Nicosia y Contrabanda en general ha de estar presente porque es un acto en lo que, entre otras cosas, y de pelear este punto, contaremos la presencia de nuestros queridísimos amigos de Che Sudaka.
¡Che Sudaka!
¡Y arriba la vaina!
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM, els dimecres de 4 a 6.
Y ya ligeritos para concluir el espacio, vamos a, desafortunadamente, pero que lo tenemos aquí en vivo y en directo, unos minutitos de espacio literario poético, y el primero en leer va a ser Jordi Capdevila. A ver esos versos, Jordi.
Gracias. No te encuentro, porque aún no te he visto, no te conozco.
Lo siento, quiero coger todo lo que he visto, lo que sé, lo que tengo y tirarlo por la ventana y quedarme con mi cuerpo, sea cual sea, desnudo, para construir, para edificar cedros de cristal. No quiero relojes que marquen el tiempo, dinero con el que malgastar las cosas, no quiero fotografías con las que tapar el presente. Quiero marchar de esta ciudad, enturbiada, borracha, malpensante. Miraré el cielo y iré donde vayan los pájaros. En esa dirección y en ninguna otra. Miré por el horizonte, buscando el sol que se esconde. Y miré por el cielo y iré donde vayan los pájaros. En esa dirección y en ninguna otra.
No quería leerlo. Ya, como no podía ser de otro modo, nuestra rapsoda particular, Silvia, nos deleitará cerrando estos últimos minutos con versos lindos de los suyos. Adelante, Silvia.
Gracias, Juan. Este poema lo hice alrededor de mis 10 años. Dice: roca de mar, blanca y sufrida, las olas te van acabando y sin compasión te van llegando. Roca del mar, tierna y grande, tu belleza se va marchando. ¿Por qué las olas no vienen acariciando? ¿Qué les has hecho tú a las olas para recibir oleadas fuertes sola? La naturaleza se te termina. Roca, adiós. Roca mía, algún día volveré. Volveré algún día. Roca, que te acabas. Te digo, yo me voy. Pero van creciendo tus llagas. No puedo dejarte. Oh, roca amada, pero el verano ha terminado y debo volver a casa. Roca Dios, roca mía, algún día volveré, volveré algún día.
Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, pues
Ya está, mira, ahí está.
¿Ya estamos? Sí. Bueno, pues esto ha sido todo lo que ha dado por hoy de este miércoles. Esperemos que haya sido todo de vuestro agrado. Y ya para concluir, nos leerá Raúl el texto típico y tópico y entrañable de nuestra sintonía de radio.